Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Lo que está para ti,
nadie te lo quita.
Tu cafecito por la mañana,
nadie te lo quita.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son exactamente las 7 en punto en la mañana. Le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión y a la vez a yendo ya a lo que es la mitad de tempranito y de mañana medio camino. Gracias por estar con nosotros, por tu tiempo, la sintonía. Hemos tenido hasta esta hora y espero continuar con él hasta las 9 de la mañana en el control del sonido a Danilo Fuentes Cortés, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Devuelve la artista cubana Tania Bruguera un premio que recibió hace 8 años y critica a las instituciones culturales del gobierno. El 64% de las detenciones arbitrarias en Cuba en el 2014 fueron mujeres, apunta el grupo opositor. Los homosexuales de la Florida pueden casarse a partir de hoy tras el fallo de un juez. Y afirma un militar colombiano que la captura de un alto mando de las FARC reduce la capacidad de acción en las regiones agrícolas.
En Radio Martí, exactamente 7:02 en la mañana. La artista cubana Tania Bruguera devolvió este lunes la distinción por la cultura nacional que recibió hace 8 años, al tiempo que hizo pública su renuncia a la UNEAC. Bruguera envió una carta al viceministro de Cultura de Cuba, Fernando Rojas, donde critica a las instituciones culturales cubanas. Este es el informe que preparó nuestra colega Karen Caballero para Televisión Martí.
Tania Bruguera devolvió la distinción al Ministerio de Cultura que le fue entregada en noviembre de 2002 y mediante esta carta asegura que la pone en manos del viceministro de Cultura, Fernando Rojas, con quien antes ha tenido discusiones ideológicas y acerca de la censura.
Los cambios en Cuba no pueden ser reales si la decisión viene desde arriba y se informa y se tiene que aceptar. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si los cubanos tienen miedo de pronunciar ciertas palabras, como por ejemplo, derechos humanos.
Asimismo, la artista, vocera de la plataforma Yo También Exijo, renunció a su membresía de la UNEAC, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba.
Qué triste un gobierno que vea como una amenaza al Estado que se le dé un minuto para decir lo que piensan sin que ellos lo controlen al cubano a pie.
Yo También Exijo hizo un llamado a todos los cubanos a ser parte de una performance el pasado 30 de diciembre que le permitiría a cada uno hablar durante un minuto frente a un micrófono abierto que Bruguera colocaría en la llamada Plaza de la Revolución en La Habana. Sin embargo, la iniciativa fue frustrada por las autoridades cubanas, que lanzaron una oleada represiva que culminó con los arrestos de decenas de cubanos. A raíz de las detenciones, Bruguera, que durante 3 días también resultó arrestada en 3 ocasiones, estudia presentar una demanda ante los tribunales cubanos. La artista se reunió con la abogada independiente Laritza Diversent, quien dirige el Centro de Información Legal Cubalex. Ahora, Diversent está enfocada en recopilar información de cada uno de los detenidos a raíz de la convocatoria Yo También Exijo.
Para presentar ante primero las instituciones nacionales para abordar la vía legal interna y poder continuar con el procedimiento ante organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Tania Bruguera, en la misiva pública enviada al viceministro de Cultura de Cuba, asegura que ha escuchado muchas veces que no es el momento adecuado para hacer una crítica o para usar una metáfora o para hacer una obra, y que hoy sabe que el momento adecuado para un artista es siempre.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo que durante el año 2014 hubo 8.970 detenciones arbitrarias en Cuba y que casi el 64% fueron de mujeres.
El grupo con sede en Madrid subrayó que esto es doblemente lamentable y evidencia el ensañamiento del gobierno cubano, especialmente contra los movimientos femeninos como las Damas de Blanco.
La organización integrada por exiliados y ex prisioneros políticos cubanos explicó que recibió los datos de sus colaboradores en la isla.
Asimismo recalcó que los actos represivos fueron llevados a cabo para interrumpir el ejercicio de legítimos derechos humanos.
El observatorio añadió que los trabajadores cubanos dependen de un sistema que no solo coarta su libertad y condiciona su expresión, sino que además paga salarios inferiores al salario mínimo de un obrero textil en Bangladesh, considerado por medios de prensa el sueldo más bajo del mundo.
Estados Unidos rechazó la sugerencia del gobierno de Nicolás Maduro de hacer un canje de presos para obtener la libertad del líder opositor venezolano, Leopoldo López. Desde Washington nos informa Jefferson Asprilla.
La portavoz del Departamento de Estado, Jem Psaki, reaccionó a la propuesta del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de indultar a Leopoldo López, solo si Estados Unidos perdona al puertorriqueño Óscar López Rivera. Psaki dijo que no hay lugar a dicho canje, ya que los casos son incomparables.
We've seen reports about President Maduro's comments in the press rather than through diplomatic channels.
Hemos visto los reportes sobre los comentarios del presidente Maduro en la prensa en lugar de usar los canales diplomáticos. No hay comparación entre estos dos casos. Estoy segura que esto llega sin sorpresa. Hemos pedido reiteradamente la libertad de todos los presos políticos, un llamado que ha sido repetido también por muchas entidades internacionales y multilaterales. El presidente Maduro propone desterrar a figuras de la oposición en lugar de tener una discusión sobre las verdaderas preocupaciones y problemas que enfrenta Venezuela. La portavoz de la diplomacia estadounidense lamentó lo que considera un trato injusto al líder de oposición en Venezuela.
It is unfortunate that someone, Leopoldo López, who should be presumed innocent,
es lamentable que alguien como Leopoldo López, que debe ser considerado inocente, está siendo condenado por la televisión nacional por el presidente de Venezuela sin el debido proceso. Para todas las cuestiones judiciales sobre el caso de Óscar López Rivera, los remito al Departamento de Justicia. El puertorriqueño López Rivera fue condenado a 70 años de prisión, ya cumplió 33 de ellos y fue acusado de colocar varias bombas en Estados Unidos.
La Florida se convirtió este martes en el estado número 36 de los Estados Unidos en permitir los matrimonios homosexuales.
Una orden emitida por el juez federal Robert Hinkle terminó con una prohibición ratificada por los votantes en el 2008 que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
Desde hoy, las cortes de la Florida deberán facilitar las licencias a todas las parejas que deseen casarse sin importar su preferencia sexual.
La Conferencia de Obispos Católicos de la Florida dijo estar profundamente decepcionada por la decisión del juez Hinkle.
Los obispos dijeron en un comunicado que la crisis que está experimentando la familia se verá agravada por la imposición de esta redefinición del matrimonio.
Tras conocerse la decisión, decenas de parejas de homosexuales se agruparon al frente de una corte en Miami para convertirse en los primeros en contraer matrimonio.
En Radio Martí, exactamente 7-8 minutos en la mañana. La captura de Carlos Bustos Cortés, el segundo en la línea de mando del principal frente móvil de las FARC, fue una operación significativa que reduce la capacidad de acción que desarrollaba esa columna en regiones agrícolas. Con los detalles, Federico Fulleda.
La captura de Carlos Bustos, alias Richard, el segundo en la línea de mando del frente móvil de las FARC, es el resultado de una operación significativa que debilitó la capacidad de acción de este frente terrorista, informó un vocero del Ejército de Colombia que coordinó la actividad contrainsurgente. El comandante de la novena brigada del ejército, coronel Ariel Vargas, al destacar el golpe a las FARC, dijo:
alias Richard, dentro de su prontuario, tiene más de 18 años de pertenecer a la organización delictiva de las FARC. Este sujeto, dentro de sus habilidades, se desempeña como explosivista, es francotirador y maneja la parte político-militar de la estructura. Es una persona que a través del terror intimidatorio por las llamadas y a través del terrorismo, a través de los atentados, demostraba su fortaleza y con eso presionaba para el pago de las cuotas y extorsiones.
Alias Richard, con 18 años en las FARC, fue capturado junto a sus guardaespaldas en una zona rural del departamento del Huila y resultó herido en la acción y recibe atención médica en un hospital estatal bajo severa vigilancia militar. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
A pesar de que la Argentina tuvo un resultado desfavorable en todas las instancias de la justicia estadounidense en cuanto a sus deudas en Estados Unidos, el gobierno mantiene una agresiva actitud ante ellos. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal.
Mientras el ministro de Economía de la Argentina, Axel Kicillof, dice que los holdouts actúan como las mafias e intentan provocar un descalabro financiero en la región, en Nueva York los reclamos de estos acreedores de la Argentina ya totalizan 14 mil millones de dólares, lo que genera, a juicio del exsecretario de Finanzas de la Argentina, Daniel Marx, estos inconvenientes para el país.
Mientras esto está pendiente, hay menos crédito comercial, menos posibilidad de hacer comercio exterior, por lo tanto menos ingresos por ese lado, menos inversiones, menos empleo de lo que sería la situación alternativa y además mayores presiones sobre la inflación.
Los holdouts en esta cuestión ganaron todos los reclamos judiciales previos en los tribunales norteamericanos. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana, Calmartí Noticias.
Envía el presidente de Rusia, Vladimir Putin, un mensaje de Año Nuevo a su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama. Desde Moscú, nos informa Pedro Clavijo.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha deseado paridad en sus relaciones y felicitado por el inicio del Año Nuevo al presidente americano Obama. En su mensaje enviado a la Casa Blanca, el jefe del Kremlin se refirió al hecho de que este año que comienza, los dos países tendrán que conmemorar el 70 aniversario de la victoria de los aliados contra la Alemania nazi de Hitler. El portavoz del Kremlin dijo que esa fecha histórica recuerda a su vez la responsabilidad que tiene Rusia y los Estados Unidos de América en el mantenimiento de la paz en todo el mundo, la estabilidad internacional, así como su papel especial para hacer frente a los retos y amenazas globales, dice el mensaje del Kremlin. Putin también felicitó otros líderes del mundo, como la canciller alemana Angela Merkel, expresando su esperanza de que el año que entra continúe el diálogo constructivo y el trabajo común para fortalecer las relaciones entre Rusia, Alemania y Occidente. Mientras tanto, los medios de información en Rusia anotan que las relaciones entre Rusia y Occidente llegan este año a su peor momento. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijo que está discutiendo con Jordania planes para volver a presentar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una resolución para establecer un Estado palestino.
La semana pasada la resolución no obtuvo los votos suficientes para ser aprobada. Se espera que Estados Unidos, miembro del Consejo con derecho al veto, volverá a oponerse como lo hizo el 30 de diciembre.
Los equipos de rescate aprovecharon este lunes una mayor calma en el mar para expandir la búsqueda del fuselaje y las víctimas del avión de pasajeros que se estrelló en el mar de Java hace 8 días.
Las autoridades enviaron buzos a un área donde se localizaron 5 grandes objetos que podrían ser del Airbus A320.
Un mal tiempo la semana pasada dificultó los esfuerzos para encontrar a las personas que perecieron en el accidente. El avión se precipitó al mar durante una tormenta cuando viajaba con 162 personas a bordo de Indonesia a Singapur.
Los socorristas confiaban en llegar hasta lo que creen que es el fuselaje para recuperar cadáveres y las grabadoras de datos de vuelo, las llamadas cajas negras. Solo 9 de los 34 cuerpos recuperados hasta ahora han sido identificados.
Son exactamente las 7:13. Gracias por estar con nosotros. Estás escuchando Tempranito y de Mañana. Te invitamos a seguir en sintonía. Tendremos a continuación el reporte del tiempo, los deportes, un avance de con un recorrido por nuestra página web martinoticias.com, nuestros comentarios habituales y el cierre con música. Gracias por estar con nosotros.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Tú no sabes distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chico.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Buenos días nuevamente en esta mañana de martes 6 de enero del 2015. Son las 7:16 y aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda polar se ha ido abriendo sobre el sur de los Estados Unidos y esto provocará que el frente frío débil que está afectando el sur de la Florida se convierta en estacionario sobre las aguas del canal. Sin embargo, un nuevo frente frío secundario llegará a la región de Pensacola en horas de esta tarde y será el que eventualmente afecte el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del miércoles, provocando un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya está aquí para hablar con nosotros del deporte Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Vamos a hablar de lo que está pasando en el resto del béisbol. Los Marlins siguen tratando de resolver la situación con el lanzador Dan Herron. Herron, que vino a Miami en un cambio con los Dodgers de Los Ángeles, ha decidido que solamente quiere jugar con un equipo que esté en la costa del Pacífico para estar cerca de su familia. Ha dicho que si no puede jugar así, que entonces lo que va a hacer es retirarse y dejar un sueldo de 10 millones de dólares sin ganar. No sé, a mí no me dejarían hacer eso en mi casa. Pero bueno, el equipo, los Marlins, hablando de los Marlins, están tratando de completar un cambio para acomodarlo, pero los Marlins han rechazado ya varias ofertas que incluían que los Marlins tenían que pagar parte del sueldo de Herron esta próxima temporada. No veo por qué los Marlins tienen que pagar el sueldo de Herron si
el contrato fue hecho,
si el contrato es ese, ¿sabes? Claro. Y ustedes lo quieren, perfecto, no lo quieren en este caso. Los Marlins no están tratando de cambiarlo por salirse de sueldo, sino porque el señor quiere jugar cerca de su casa. Pero bueno, los Marlins, entre otras cosas, están buscando un cuarto jardinero. Y también ahí hay un cambio que se pudiera dar porque los Padres de San Diego les sobran jardineros, San Diego estando en la costa del Pacífico, y tienen un jardinero, Will Venable, que también es zurdo, que es lo que están buscando los Marlins. Así que a lo mejor pueden negociar un cambio ahí. Entre las posibilidades que los Marlins están considerando están Ichiro Suzuki, Nate Shearholz, y también están disponibles los agentes libres Andy Dirks, el venezolano Andy Chávez, y Tyler Colvin. Así que hay todavía posibilidades para los Marlins en completar un cambio con el pitcher Dan Herron. Nuestro amigo viejo aquí de los Marlins, Emilio Bonifacio, firmó un contrato con las Medias Blancas de Chicago. El dominicano recibirá un contrato de un año y $4 millones. Los Phillies de Filadelfia firmaron al pitcher derecho Aaron Herrera a un contrato de un año y $5 millones, mientras que los Rockies de Colorado le dieron un contrato de 2 años y $6.25 millones al catcher Nick Hundley. Yo personalmente no recibí ningún contrato de millones, así que tengo que regresar contigo en el próximo segmento. No,
no
te vayas muy lejos.
No pierdas las esperanzas, la suerte es loca y a cualquiera le toca.
Gracias, bye bye.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Devuelve la artista cubana Tania Bruguera un premio que recibió hace 8 años y critica a las instituciones culturales del gobierno. El 64% de las detenciones arbitrarias en Cuba en el 2014 fueron mujeres, apunta un grupo opositor. Los homosexuales de la Florida pueden casarse a partir de hoy tras el fallo de un juez. Y afirma un militar colombiano que la captura de un alto mando de las FARC reduce la capacidad de acción en las regiones agrícolas.
Son exactamente las 7:21. Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya ha llegado el momento de dar un recorrido por nuestra página de internet, martinoticias.com. Y para eso tenemos aquí con nosotros a Armando de Armas. Muy buenos días, Armando.
Muy buenos días, mi querida amiga.
¿Qué tenemos para contarle a nuestros oyentes? ¿Qué pueden encontrar a través de nuestra página web?
Bueno, pueden encontrar muchas cosas, pero te voy a dar las que más han sido visitadas por nuestros lectores. La primera es que la traición de Humboldt 7 o el legal arte del saqueo. La 2, Tania Bruguera entrega premio y renuncia a la UNIAC. La 3, crearán en Estados Unidos la coalición agrícola para Cuba. 4, estatua de bronce al padre de Ubre Blanca en La Habana. Manda Ubre esto. Reyes Magos en Cuba, solo con moneda dura. Esas son nuestras más visitadas hasta ahora.
Bueno, pues bien interesante porque hay una variedad de tópicos increíbles que han sido muy visitados. Muchísimas gracias, Armando.
Gracias a ti,
mi
amiga.
Muy buen día para ti. Muchas felicidades.
Gracias.
En este 2015.
¿Qué te pareció lo de Ubre Blanca? Lo de los pares,
bueno,
de Ubre.
A mí ya no hay nada que me sorprenda. Nada me es ajeno. Ubre Blanca.
Muchísimas gracias.
Gracias. Muy buenos días nuevamente tengan todos ustedes. Hace unos meses, creo que fue en el mes de agosto, si mal no recuerdo, estuvimos hablando acerca del hijo de Jackie Chan, el actor chino tan popular que reside aquí en los Estados Unidos, Jesse Chan, hijo de este actor, que bueno, es chino, pero es de Hong Kong, Jackie Chan, y va a ser juzgado este próximo viernes por los cargos relacionados con la posesión y el consumo de drogas, sino según informó el diario pekinés Fancy Wanbao. Chan será juzgado en un tribunal del distrito de Dongcheng y en el caso de ser declarado culpable de los cargos, que incluyen también el más grave de alojar a consumidores de estupefacientes, podría ser condenado hasta 3 años de prisión, según la prensa de la capital. Jesse Chan y el actor taiwanés Kai Kyo Yen Chu fueron detenidos el 14 de agosto en Pekín por consumo de drogas en un local de masajes. Cuando dimos la noticia, pues inmediatamente Jackie Chan, el actor, hizo muchas declaraciones con respecto a su hijo. Es lamentable porque ese mismo año tan querido actor había hecho un mensaje de mensaje público contra las drogas y lamentablemente pues se vio envuelto en este escándalo que corresponde a su hijo. Él dio disculpas públicamente por la actitud, asegurando que se sentía muy avergonzado y responsable de no haberle educado bien. No, apenas me queda tiempo, Ernesto, todavía tengo un poquito más de que disponer. Se acabó el tiempo. Hizo declaraciones, dijo que estaba muy avergonzado, así que ya sabremos este próximo viernes, dadas las circunstancias, qué es lo que fue condenado, y le daremos pues la información. Y ya no.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz, banda de 49 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son exactamente las 7:30 en esta mañana de martes 6 de enero del 2015, día de la Epifanía, día de los tres Reyes Magos. Felicidades a todos. Continuando con ustedes, un poquitito más allá de la mitad del camino, y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Se niega a Estados Unidos a divulgar la lista de 53 presos políticos cubanos cuya libertad fue anunciada en diciembre. La esposa del opositor cubano detenido, Marcelino Abreu Bonora, pedirá la intervención del obispo de Santa Clara. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, replantea la hoja de ruta de los diálogos de paz con las FARC. Y Corea del Norte rechaza las nuevas sanciones impuestas por los Estados Unidos.
En Radio Martí, exactamente 7:31 minutos en la mañana. Estados Unidos afirma que no hará pública la lista de 53 presos políticos cubanos cuya libertad fue anunciada en diciembre, cuando el presidente Barack Obama y Raúl Castro anunciaron simultáneamente la reanudación de relaciones diplomáticas. La información desde Washington con Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró que sigue trabajando sobre la situación de 53 presos políticos cuya libertad fue anunciada en diciembre, pero señaló que no espera que se den a conocer los nombres de los excarcelados. La vocera de la Cancillería estadounidense, Jen Psaki, hizo la declaración cuando se le consultó sobre los nombres de esas personas y la fecha en que serán liberadas. En La Habana, dirigentes opositores han manifestado que están preocupados por la falta de información y por la posibilidad de errores que dejen fuera de la lista a genuinos presos políticos. La lista preparada por Washington fue compartida con las autoridades cubanas y ellos y nosotros conocemos los nombres, dijo James Psaki y agregó. Obviamente, este es un tópico en el cual continuaremos involucrados con los cubanos. Sin embargo, no espero que vayamos a dar a conocer una lista pública. Obviamente, hay un amplio rango de pasos que ambas partes deben dar para continuar el trabajo conjunto en las próximas semanas, señaló la vocera, e indicó repetidamente no tener más detalles sobre este caso. Reiteró también que la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba tiene por objeto dar más poder a la sociedad civil en la isla. Una de las razones por las que creemos fuertemente en este cambio de política hacia Cuba es porque las políticas viejas no solo han dejado de funcionar, sino que también hacían imposible para la sociedad civil vivir con normalidad y comunicarse dentro de Cuba. Hay una gran cantidad de beneficios, no únicamente la liberación de prisioneros, que obviamente vemos que son positivos y que continuaremos discutiendo, pero creo que hay otros beneficios para los grupos como las Damas de Blanco, aunque ello tomará algún tiempo, dijo la vocera del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Marta Velázquez, esposa del opositor al régimen cubano Marcelino Abreu Bonora, quien se encuentra detenido desde el pasado 26 de diciembre, dijo a Martín Noticias que pedirá ayuda a Monseñor Arturo González, obispo de Santa Clara.
Marcelino, desde el día primero de enero, está en huelga de hambre. Lo aislaron en una celda de castigo. Es el último que sé, se mantiene ahí en huelga de hambre. Y no me han dicho más nada al respecto. Y es lo que me tiene informado un muchacho que sabe poco, pero bueno, que casi nadie lo ve. Me tienen aislado totalmente en una celda de castigo. Hoy espero que, como se reanudan las actividades después de tantos días festivos por fin de año, a ver si me dan alguna razón de ser, alguna autoridad de La Habana, porque creo entender que es orden de La Habana su detención. Entonces espero saber algo. Me voy a dirigir al obispo Arturo de aquí de Santa Clara. Hoy voy a ir aquí a la iglesia, que de hecho desde que a mí me lo dieron el 24 de octubre, ya él sabe sobre el caso de Marcelino, y cuando salió Marcelino se lo llevé. Hemos recibido misa, hemos recibido bendiciones con él ahí. Voy a pedir ayuda y clemencia porque me preocupa la situación de Marcelino. Estoy bastante preocupada por él ya. Como saben todos que estaba reciente de su huelga, está en una fase recuperativa de su última huelga y está bastante delicado para comenzar otra huelga, pero es que ya le está decidido porque no puede más, porque no puede ir a ningún lado, él no estaba haciendo nada.
Marcelino Abreu Bonora fue excarcelado el pasado 24 de octubre del 2014 tras largas huelgas de hambre que pusieron en grave peligro su vida. Y en este momento se encuentra detenido en la prisión Nieves Morejón de Santi Espíritus, después de que el régimen revocara sin explicación su libertad condicional.
El presidente Barack Obama recibe este martes en la Casa Blanca a su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, con quien dialogará sobre derechos humanos, entre otros temas. Y desde Washington, Jefferson Asprilla con más detalles.
El director del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental, Ricardo Zúñiga, dijo que el presidente Obama tiene previsto dialogar sobre derechos humanos con su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, quien inició una visita oficial de 2 días a Washington y quien se reúne este martes con el presidente Obama en la Casa Blanca para tratar temas de interés bilateral.
The core of our cooperation with Mexico has been working to improve the performance of law enforcement.
El centro de nuestra cooperación con México ha sido trabajar para mejorar el desempeño de las instituciones judiciales y del orden. Áreas en las que el presidente Peña Nieto ha señalado son importantes, así que vamos a continuar buscando formas de trabajar con ellos y tengo la certeza de que eso será parte de la discusión mañana. Estados Unidos ha abogado por una investigación transparente en México sobre la desaparición y presumible masacre de 43 estudiantes mexicanos, una crisis que ha generado cuestionamientos al gobierno de Peña Nieto. Además del encuentro con Obama, se llevará a cabo una reunión ministerial paralela entre delegaciones de ambos países para trabajar en temas de interés mutuo que incluyen seguridad, migración, educación, ciencia y tecnología. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Un supuesto miembro de la red de Al-Qaeda acusado de atacar las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en el 98... murió pocos días antes de comenzar su juicio en Nueva York.
Abu Anah al-Libi, ciudadano libio acusado también de la muerte de 200 personas, falleció el viernes pasado a consecuencia de una hepatitis C y un cáncer de hígado avanzado, informó su abogado. Estaba previsto que el presunto terrorista se presentara ante un juez el próximo 12 de enero.
Libi fue secuestrado por fuerzas especiales de Estados Unidos en Trípoli en octubre del 2013. Y se había declarado no culpable de cargos de conspiración.
En Radio Martí, 7:38 minutos en la mañana. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, replanteó la hoja de ruta de los diálogos de paz con las FARC con el propósito de llegar a un acuerdo este año e invitó al Ejército de Liberación Nacional, ELN, a seguir el camino de la negociación.
Santos hizo el anuncio este lunes al concluir en Cartagena 3 jornadas de reuniones con sus negociadores de paz y asesores internacionales. Las negociaciones de paz con las FARC que están en un receso navideño serán reanudadas a mediados de este mes.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo el domingo que ordenará la detención y la posible expulsión de un ex asesor del presidente de Perú si se comprueba que entró ilegalmente al país para pedir asilo político.
El ex asesor de campaña electoral del presidente peruano Ollanta Humala, Martín Balaunde, tiene orden de captura internacional y es buscado en su país, donde pesa en su contra una orden de prisión preventiva por corrupción. La Cancillería y el Ministerio del Gobierno de Bolivia están siguiendo el caso, dijo Morales en una entrevista de televisión.
Y la relación entre China y Latinoamérica preocupa a muchos gobiernos, entre ellos a Estados Unidos, que no ven con buenos ojos la afinidad ideológica del gigante asiático con gobernantes de América Latina y el Caribe. Alejandro Marcano nos trae el informe.
Algunos especialistas ven con preocupación las cada vez más estrechas relaciones entre dos mundos lejanos, pero con intereses complementarios en los que China ha apostado por reforzar los movimientos revolucionarios en Latinoamérica.
Hay un gran sostenimiento con dineros no registrados, con dineros que no están clareados ni transparentados en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, para sostener estos gobiernos no democráticos.
Y es que según este analista, China se propuso este plan desde el 2004, cuando prometió invertir en América Latina $100,000 millones en la década venidera. Cifra que fue superada, ya que su intercambio comercial con la región superó los $261,600 millones en los últimos 10 años.
Ha conseguido superar a Estados Unidos en términos de Producto Interior Bruto y, desde luego, puede convertirse en la potencia hegemónica tanto por razones geográficas como por razones económicas.
Y según Vidal, Estados Unidos tiene mucha responsabilidad en la consolidación de esas relaciones.
Y Estados Unidos, que está siguiendo una política muy errática y muy errónea en Oriente Medio, en el este de Europa, no se da cuenta de que el mundo va a girar en torno al Pacífico y que ese Pacífico en estos momentos no lo está controlando ya Estados Unidos, sino que lo está controlando China.
Para ambos expertos, la mayor preocupación de estas relaciones se cierne en los planes políticos que solo China debe conocer.
Pero la China, como un país con contactos de doctrina totalitaria, con una relación tan estrecha y poco transparentada con los gobiernos no democráticos de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, con el tema, por ejemplo, de este canal que quieren hacer, genera mucha sospecha y poca transparencia.
Por cierto, que el próximo jueves 8 se va a realizar un foro, el primer foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC, con China, donde van a participar varios cancilleres latinoamericanos. Alejandro Marcano, desde Miami.
¿Podría Israel imponer medidas más severas contra los palestinos por sus acciones diplomáticas unilaterales? Daniel Blumenthal nos informa.
Luego de congelar la transferencia de alrededor de $140 millones del dinero retenido por Israel para la autoridad palestina en concepto de impuestos y aduanas, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dice que su país puede adoptar otras medidas dolorosas para castigar a los palestinos por las acciones diplomáticas unilaterales, principalmente su solicitud de ser aceptados en la Corte Criminal Internacional de La Haya con la intención de demandar a oficiales israelíes por alegados crímenes de guerra. La autoridad palestina optó por la confrontación con Israel y no nos quedaremos sentados de brazos cruzados. No permitiremos que soldados y oficiales israelíes sean convocados ante la Corte Criminal Internacional. Es el liderazgo palestino el que se alió con los criminales de guerra de Hamas, quienes deberán pagar por sus crímenes, afirmó Netanyahu. El negociador palestino Saeb Erekat calificó a la medida de castigo económico adoptada por Israel como piratería. Mientras se aproxima a la región una tormenta con vientos fuertes provenientes de Escandinavia y de Siberia y las localidades superiores a los 600 metros de altura se preparan para la nieve, la compañía eléctrica israelí estima suspender la entrega de corriente eléctrica a la autoridad palestina debido a una deuda multimillonaria aún no saldada por los palestinos. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Corea del Norte rechaza las nuevas sanciones que le puso Estados Unidos el viernes último. Leonardo Bonet amplía los detalles de esta noticia desde Washington.
Corea del Norte rechazó las impuestas sanciones en su contra por Estados Unidos como respuesta al ciberataque de Sony y las calificó de medidas hostiles de Washington, según informó la agencia estatal norcoreana KCNA. Mientras tanto, el vocero presidencial, Josh Earnest, reaccionó desde la Casa Blanca. Esa reacción no es particularmente sorprendente. Hemos visto los comentarios de autoridades norcoreanas en el pasado. En lo que se refiere al asunto asunto que ha recibido tanta atención en estas últimas semanas, el ciberataque contra la empresa Sony. La administración habló claramente a fines de la semana pasada, imponiendo nuevas sanciones económicas contra tres entidades norcoreanas y a 10 individuos como parte de nuestra respuesta proporcional a ese incidente específico. Por otro lado, el gobierno de Pyongyang, a pesar de haber criticado duramente el estreno de la película La Entrevista, producida por Sony, ha reiterado en varias ocasiones que no es responsable de los ataques informáticos contra el estudio cinematográfico y ha pedido a Estados Unidos que demuestre sus acusaciones. Desde Washington, les informó Leonardo Bonet.
Muy buenos días, son exactamente las 7:43. Gracias por tu tiempo y la sintonía. Te invitamos a continuar con nosotros. Tendremos seguidamente el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, el habitual comentario de Miguel Cossío. Conversaremos con ustedes y el cierre con música. Gracias.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Ya son exactamente las 7:46 y aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda polar se ha ido abriendo sobre el sur de los Estados Unidos y esto provocará que el frente frío débil que está afectando el sur de la Florida se convierta en estacionario sobre las aguas del canal. Sin embargo, un nuevo frente frío secundario llegará a la región de Pensacola en horas de esta tarde y será el que eventualmente afecte el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del miércoles, provocando un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días, aquí está con nosotros Jerry del Castillo para ponernos al día de qué es lo que está pasando en el mundo deportivo. Muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Lucy. ¿Qué hiciste con Oscar?
Bueno, Oscar, ya desde que Oscar llegó andaba medio matungo en el día de ayer.
Matungo, esa es una matungo, frase muy nuestra.
Sí, estaba matungo más allá y se le veía pues un catarro como era evidente, ¿no? Y
ya, entonces, sí, no era un cuento, era ya había pruebas.
Había pruebas y fue empeorando a través de la mañana hasta el momento de que ya casi en la despedida ni podía hablar.
Bueno, pues
y
yo
ya
creo
estábamos
que...
preparado para que no viniera hoy. Lo que sí quiero de todo corazón es que se recupere cuanto antes.
Claro, claro. Pero él está escuchando, así que ya sabe que,
sí,
que estamos hablando de él.
Él se quiere recuperar para conversar contigo y yo quiero que se recupere para que converse conmigo. ¿Qué te parece?
Pues mira, tú, él es un tipo necesario. Óyeme, estábamos comentando, te comenté hace en el último segmento de lo del Salón de la Fama,
efectivamente.
Hoy anuncian la selección de los que entre, si entran algunos, bueno, este año sí yo creo que van a haber varios que van a entrar, incluyendo los pitchers Randy Johnson y Pedro Martínez, que van a recibir la mayor parte de los votos. Increíblemente en el Salón de la Fama, Lucy, nunca ha entrado nadie una selección unánime. Con
así
todos
es.
Los grandes que han pasado por ahí, incluyendo Babe Ruth, Ty Cobb, los grandes de todos los tiempos, ninguno de esos jugadores recibieron el 100% de los votos. El más cercano fue Tom Seaver, el que fue el gran lanzador de los Mets de Nueva York, recibió, y debo decir también de los Rojos de Cincinnati, pichó unos años con ellos, pero él recibió un 98.8% de los votos. Este año puede ser que alguien amenace eso, y si alguien lo amenaza es Randy Johnson, y posiblemente Pedro Martínez, pero más bien yo creo que sería Randy Johnson, de acercarse al 98.8. También yo creo que va a entrar este año Craig Biggio, que se quedó dos votos cortos el año pasado. Falló entrar con el 75%, que es lo que necesitas para entrar. Él se quedó corto dos votos solamente. Así que yo creo que este año él recupera esos dos votos que necesitó el año pasado. También creo que tiene posibilidades de entrar John Smoltz, lanzador de los Bravos de Atlanta, que tuvo una gran carrera, primero como abridor, después como relevista y cerrador, y entonces volvió a abrir después porque hacía lo que el equipo necesitaba que él hiciera. Y también Mike Piazza, uno de los catchers que más batió en las Grandes Ligas en su carrera, batió para más por un promedio más alto de 300, 427 jonrones en 16 años. Así que yo creo que él también tiene posibilidades de entrar hoy, por lo menos tres, posiblemente cuatro y hasta posiblemente cinco jugadores entren hoy en el salón. No creo que nadie va a entrar con el 100% de los votos.
Pero bueno, ya después de un 75, ya.
Después de un 75 entran al Salón de la Fama, bueno, en lo que es esta elección regular del salón. No, esto no es ninguno de los comités de veteranos, etcétera, ajá, que ya vimos que fallaron este año y no,
sí, efectivamente.
Y no entraron a Miñoso y a Oliva y nada de eso.
Pero bueno, no podemos perder las esperanzas.
No, esas esperanzas nunca, lo último que se pierde es la esperanza.
Muchísimas gracias, Jerry.
Gracias,
buen día.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se niega a Estados Unidos a divulgar la lista de 53 presos políticos cubanos, cuya libertad fue anunciada en diciembre. La esposa del opositor cubano detenido, Marcelino Abreu Bonora, pedirá la intervención del obispo de Santa Clara. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, replantea la hoja de ruta de los diálogos de paz con las FARC. Y Corea del Norte rechaza las nuevas sanciones impuestas por los Estados Unidos.
Son exactamente las 7:52. Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya ha llegado la hora pues de conversar con Miguel Cosío. Muy buenos días, Miguel. Felicidades en este nuevo año.
Y para ti también, gracias, Lucy. Todo lo mejor para ti, la familia y los radioescuchas.
Gracias.
Lucy, una noticia que debe interesar mucho y debe mantener preocupado al gobierno cubano es el tema económico en Venezuela. Fíjate, Nicolás Maduro ha hecho una gira que comenzó en Moscú y ahora se encuentra en China. Y a principios de este año, Maduro dijo, lo llamó el año de la recuperación económica. Eso nos debe recordar cómo titulaban en Cuba los años,
sí,
durante estos largos 56 años. periodo de revolución cubana. Así y Maduro es. Dice que será el año de la recuperación económica y se va a dividir en tres fases. La primera en 6 meses, es decir, los venezolanos tienen que esperar por lo menos 6 meses para ver algo de mejoría, luego la segunda en 2 años y la última en 4 años. Es como para las calendas griegas. Y traigo el tema a colación por lo siguiente: tanto la BBC de Londres como el diario local, el Nuevo Herald, han publicado lo que Maduro está haciendo por allá por Pekín. Va a pedir, y si el acuerdo se concreta a finales de esta semana, va a pedir otros 16 mil millones de dólares en préstamos. Es decir, ya Venezuela deuda a China unos 40 mil millones de dólares, y ahora le va a pedir 16 mil más. Es decir, es un préstamo, una suerte de préstamo de emergencia. El punto aquí, Lucy, es que si Maduro regresa a Venezuela, supongamos, con algo de dinero en el bolsillo, estos 16 mil dólares que, según la fuente de Interamerican Trends, ha revelado, no solo vamos a ver en las calles de Caracas más carros chinos, más productos chinos andando por allá, sino esto es una gran preocupación, por ejemplo, para, y una mala noticia para los países que pertenecen al acuerdo este de Petrocaribe. Es decir, con un barril de petróleo, un promedio a 50 dólares, que ayer bajó a 50 dólares en el mercado internacional, y un poco más abajo el barril venezolano, esto va a comprometer el suministro de crudo a los países de Petrocaribe, y la gran pregunta aquí es Cuba. Es decir, ¿podrá el gobierno venezolano mantener los 100.000 barriles diarios de petróleo que le envía Cuba? Más o menos esa es la cifra que se calcula. Por ejemplo, China importa de Venezuela cada día entre 300.000 y 600.000 barriles de crudo. La gran pregunta, y la repito, es si este suministro a Cuba, por ejemplo, y a los países de Petrocaribe se va a mantener. Yo creo que no, y el famoso año de la recuperación económica, igual que las predicciones de Cuba de que va a crecer ahora en el 2015,
se quedarán en el nombre nada más.
Años que vimos pasar en Cuba en el solo nombre, Lucy.
Así es. Muchísimas gracias, Miguel. Muy buen día para ti. Pues muy buenos días nuevamente, son las 7:55 y ha llegado la hora, bueno, como que de volvernos un poco locos, ya Waldo lo está.